causó un gran impacto en la iglesia. 43 años después de su muerte, los funcionarios desenterraron su cuerpo, quemaron sus restos y arrojaron las cenizas al río Swift. Aún así, no pudieron deshacerse de él. Sus enseñanzas, aunque suprimidas, continuaron extendiéndose. Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio hablaremos de la vida de John Wycliffe.
Bienvenido a Byte. Biblia, ideas, teología y experiencias. El programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
John Wycliffe nació en 1330 en Yorkshire, al interior de Inglaterra, en una granja de ovejas a 200 millas de Londres. Ingresó a la Universidad de Oxford en 1346, pero debido a la peste negra no pudo obtener su doctorado hasta 1372. Sin embargo, para entonces ya era considerado el principal filósofo y teólogo de Oxford. Se aplicó rigurosamente al estudio de la teología y de las escrituras. Mientras lo hacía, se dio cuenta de lo mucho que la iglesia se había desviado. En la década de 1370, John Wycliffe produjo tres obras significativas. La primera, llamada Sobre el Dominio Divino, apuntó a la autoridad papal. Wycliffe no pudo encontrar una orden bíblica para el papado. De hecho, argumentó que el papado entraba en conflicto y ocultaba la verdadera autoridad de la iglesia y de las escrituras. La segunda obra importante fue Sobre el Dominio Civil. Aquí, Wycliffe apuntó a la autoridad de la iglesia católica romana sobre la corona inglesa y la nobleza. No vio ninguna razón para que Inglaterra se viera obligada a apoyar a una iglesia corrupta. En su tercer trabajo principal, Sobre la verdad de las Sagradas Escrituras, desarrolló la doctrina de la autoridad de la Biblia. Estas tres obras fueron cruciales para preparar el escenario para la Reforma. Dos miembros de la facultad que visitaban Oxford regresaron con los escritos de Wycliffe a su ciudad natal de Praga. Estas obras influenciaron posteriormente a Jan Hus. En 1374, Wycliffe se convirtió en rector de la parroquia de Leavenworth. Mientras tanto, Roma había exigido apoyo financiero de Inglaterra mientras luchaba por recaudar dinero para resistir un posible ataque francés. Wycliffe aconsejó a su señor local, John de Gaunt, que le dijera al parlamento que no cumpliera. Argumentó que la iglesia ya era demasiado rica y que Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza, no a la riqueza. Tales opiniones y sus escritos hicieron que Wycliffe se metiera en problemas y fuera llevado a Londres para responder a los cargos de herejía. La audiencia apenas había comenzado cuando la controversia se avivó en el recinto. Pronto estallaron en una discusión abierta que terminó con la reunión. Tres meses después, el Papa Gregorio XI emitió cinco toros o edictos de la iglesia contra Wycliffe, en los cuales fue acusado de 18 cargos y fue llamado maestro de los errores. En una audiencia posterior ante el arzobispo en el Palacio de Lambeth, Wycliffe respondió: "Estoy listo para defender mis convicciones hasta la muerte. He seguido las Sagradas Escrituras". Continuó diciendo que el Papa y la Iglesia estaban en segundo lugar en autoridad a las Escrituras. Esto no le cayó bien a Roma, pero debido a la popularidad de Wycliffe en Inglaterra y a una posterior división en el papado, hoy conocido como el Gran Cisma de 1378, cuando se eligieron dos papas rivales, Wycliffe fue puesto bajo arresto domiciliario y dejó de pastorear. Pero Wycliffe no se detuvo y siguió profundizando su estudio de las escrituras y habló más sobre sus conflictos con la enseñanza oficial de la iglesia. Escribió contra la doctrina de la transubstanciación. Desafió las indulgencias diciendo: "Para mí es evidente que nuestros prelados al conceder indulgencias comúnmente blasfeman la sabiduría de Dios". Repudió también el confesionario diciendo: "La confesión privada no fue ordenada por Cristo y no fue utilizada por los apóstoles". Reiteró la enseñanza bíblica sobre la fe al decir: "Confíe plenamente en Cristo, confíe por completo en sus sufrimientos. Tenga cuidado de buscar ser justificado de otra manera que no sea por su justicia". En Sobre la verdad de las Sagradas Escrituras, Wycliffe pidió que la Biblia fuera traducida al inglés. Según la ley católica romana, traducir la Biblia a un lenguaje vulgar y común era una herejía castigable con la muerte. Creyendo que cada cristiano debería tener acceso a las escrituras, ya que solo las traducciones en latín estaban disponibles en ese momento, comenzó a traducir la Biblia al inglés con la ayuda de su amigo John Purvey. La iglesia oficial se opuso amargamente a esta traducción y dijo: "Con esta traducción las enseñanzas se han vuelto vulgares y están más disponibles e incluso para las personas que pueden leer que para los eruditos que tienen una gran inteligencia. Así que la perla del evangelio está siendo esparcida y es pisoteada por los cerdos". Wycliffe respondió ante esto: "Los ingleses aprenden mejor la ley de Cristo en inglés. Moisés escuchó la ley de Dios en su propia lengua, también lo hicieron los apóstoles de Cristo". Pero no solo era necesario traducir la Biblia, también tuvo que ser copiada y distribuida. Este proyecto se emprendió antes de la invención de la imprenta, inventada en 1440, por lo que las copias tenían que hacerse cuidadosamente a mano. A pesar de los desafíos, cientos de Biblias fueron producidas y distribuidas por el ejército de pastores de Wycliffe, quienes predicaron en toda Inglaterra. Posteriormente, y luego de la muerte de Wycliffe, sus seguidores llegaron a llamarse Lollardos. Wycliffe permaneció convencido de la autoridad y la centralidad de las escrituras y se dedicó al llamado de su vida, ayudar a los cristianos a estudiar la Biblia. John Wycliffe murió el 30 de diciembre de 1384, casi exactamente 100 años antes de que naciera Martín Lutero. Murió antes de que se completara la traducción y antes de que las autoridades pudieran condenarle por herejía. Su amigo Purvey es considerado responsable de la versión de la Biblia Wycliffe que tenemos hoy. En 1415, el Concilio de Constanza, que condenó a muerte a Jan Hus, declaró a Wycliffe un hereje. Sus huesos fueron exhumados y quemados y las cenizas fueron depositadas en el río Swift, cuyas aguas corrían hacia el Avon. Como observó un cronista posterior cuando dijo: "Así el arroyo llevó sus cenizas a Avon, Avon a Severn y Severn a los mares estrechos, y ellos al océano principal. Y así las cenizas de Wycliffe son el emblema de su doctrina que ahora está dispersa en todo el mundo". John Wycliffe ha sido llamado posteriormente la estrella de la mañana de la Reforma.
Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Este programa se emite con el propósito de exaltar a nuestro Salvador Jesucristo, quien en su gracia nos ha provisto todo lo necesario para hacerlo posible. Si quieres conocer más sobre este programa, leer el texto completo o ver un video sobre este tema, puedes ingresar a www.viteproject.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram o Facebook como Vite Project. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hasta el próximo episodio.